García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
La capilla ardiente de Lendakari Ardanza en Ajuriánea, en Vitoria, ha cerrado hace unos minutos. Allí hemos podido ver hoy, bueno, pues una importante representación, no solo social, sino sobre todo de la clase política vasca, que ha dejado al margen hoy un poquito la campaña electoral para dar ese último adiós al Lendakari más longevo de nuestra historia. En cualquier caso, la campaña sigue adelante, hoy marcada, como no, por ese fallecimiento de Ardanza. Luego lo contamos. De hecho, el PNV no ha hecho hoy actos electorales en sí. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Ahora sí, vamos a repasar en cualquier caso cuáles han sido los mensajes del día de hoy en esa campaña electoral Usua Bilbao.
En recuerdo al Lendakari Ardanza, como decías, el PNV ha decidido hoy suspender los mítines de la campaña electoral. El PSE fija hoy, en cambio, su atención en la política de movilidad por un transporte público accesible y eficiente que apuesta por el ferrocarril, según afirma su candidato al Lendakari Eneko Andueza, y que tiene como proyecto estrella la línea 4 del metro entre Matika y Zorroza y Irauregui, con prolongación hasta Balmaseda, alternativo al del PNV, para atender a una demanda de 17 millones de viajeros.
Es la gran apuesta que recoge nuestro programa, el impulso de la línea 4 del metro entre Matiko y Zorroza y Irauregui, pasando por Moyúa, Zabalburu, Irala y Rekalde. Una línea que se prolongará hasta Balmaseda, que responde a una demanda histórica de los vecinos.
EH Bildu habla hoy de dar un salto en soberanía y autogobierno para lograr un nuevo estatus como comunidad nacional, porque a mayor soberanía y autogobierno, mayor bienestar, según destaca Arkaitz Rodríguez.
Nuestro pueblo necesita un salto en materia de autogobierno, en materia de soberanía, un salto en relación a su estatus político, si va a ser capaz de enfrentar con éxito los enormes retos que tenemos como sociedad, como pueblo. A mayor autogobierno, a mayor soberanía, mayor bienestar.
Sobre Osakidetza, el candidato del PP al Lendakari, Javier de Andrés, ha asegurado que el problema es que el PNV ha impuesto su ideología por encima de este servicio a los ciudadanos. Rechaza las medidas electoralistas que se saca de la manga el PNV y reclama consolidar los puestos de los eventuales sin que se exija requisito del euskera.
Nosotros creemos que lo que se tiene que hacer es consolidar la plaza de los profesionales de Osakidetza sin exigencias lingüísticas ideológicas que les impidan acceder con estabilidad a su trabajo. Que se valore la cualificación profesional por encima de cuestiones identitarias.
El Carrequín Podemos habla hoy sobre la transición digital que tiene que hacerse en términos justos, equitativos y humanos para que nadie quede atrás. David Soto propone un plan de choque para revertir la fuga de talento en el ámbito científico y que la reforma fiscal sirva para aplicar nuevos impuestos a la inteligencia artificial y la robotización.
Grabar, digamos, el uso de mecanismos de automatización y de robotización, de tal manera que la pérdida de empleo en determinados sectores se vea compensada precisamente por este tipo de nuevas figuras tributarias.
Finalmente, Sumar apuesta por incrementar el presupuesto de igualdad y por crear un departamento específico en el Gobierno vasco. Propone, entre otras cosas, un sistema público de cuidados que refuerce las políticas de bienestar y contra la exclusión social.
Ahora seguimos hablando de la campaña electoral, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestro territorio. Naya García, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, José Luis. Pues atención a esta hora en Rontegui, en la Nacional 637, sentido Bilbao. Los carriles ya están abiertos después de un accidente que ha tenido lugar a las 11 de la mañana, pero las retenciones afectan justamente a la carretera de La Avanzada y al Txorierri. Normalidad en el resto de vías vascas.
Del tráfico al tiempo. Hoy día, finalmente, como decía la previsión, muy soleado, con temperaturas en ascenso. Mañana, repetimos, lucirá el sol en todas las regiones en una jornada de tiempo plácido. Eso sí, todavía por la mañana hará algo de frío en el interior. Las máximas se recuperan. Tendremos en torno a 20 grados, sobre todo en la parte norte. Ahora mismo los termómetros marcan 17 grados en Bilbao, 14 en Vitoria, 13 en Eibar y 14 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y la campaña, como decimos, alcanza mañana ya su primera semana, una semana cargada de acontecimientos históricos, si es que podemos usar esta expresión, y en la que no sé si los mensajes de los partidos sobre los asuntos del día a día llegan o no llegan a los ciudadanos. En cualquier caso, para conocer mejor algo más de estos temas, hoy precisamente hemos hablado en COPE Euskadi con un experto en eso, en política, Usúa.
Al investigador de la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Braulio Gómez, lo que más novedoso le parece de la campaña electoral en Euskadi es que el discurso de los partidos está centrando más que nunca en los problemas cotidianos de los ciudadanos, tales como la sanidad o la vivienda. Discurso que está dejando fuera los insultos, la polarización ideológica o la falta de respeto a las ideas ajenas, lo que considera positivo. También se ha referido a la victoria del Athletic, pero en este caso considera que el sentimiento de orgullo colectivo no tendrá impacto a la hora de preferir determinada opción política a los ciudadanos.
Lo que sabemos de los grandes eventos o celebraciones nacionales, que esto en Vizcaya es una celebración nacional, cómo se intentan apropiar un símbolo compartido y que puede tener ventaja a alguien relacionado con partido político o gobierno, lo que nos dicen los que han estudiado este tema es que no hay ningún impacto y que aparte de Vizcaya que las personas tienen múltiples identidades y que no te arrastran un sentimiento de orgullo colectivo.
Para Braulio Gómez, que H. Bildu ganara las elecciones vascas no sería ya ninguna sorpresa porque todas las encuestas hablan de empate técnico con el PNV y porque los resultados de las anteriores elecciones municipales y generales ya apuntan a su tendencia ascendente.
Las encuestas nos están marcando pues una fotografía que se parece mucho a los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones municipales y generales, en el sentido de que hay un desgaste del PNV y hay una tendencia ascendente de EH Bildu, ¿no? Con un empate técnico. La sorpresa ya no sería que ganara EH Bildu, porque si vemos los resultados electorales del último año y las encuestas, ya no sería una sorpresa.
Bueno, pues precisamente hoy el CIS, una de las encuestas más supuestamente reputadas, da ya esa victoria para EH Bildu, al que pronostica entre el 34,2 y el 35,1% de los votos. Supera ligeramente al PNV, que se queda con entre el 32,6 y el 33,5%. Es una horquilla que en el peor de los casos para el PNV se alcanza los 2,5 puntos. En el mejor son 7 décimas. En cualquier caso, Pello Chandiano se haría con la victoria por encima de Manuel Pradales. A los socialistas les da la consolidación como tercera fuerza política con entre el 13,3 y el 14,1% de los votos, muy parecido a hace 4 años. Y el PP sería la cuarta fuerza en el País Vasco con entre el 6,7 y el 7% de los sufragios. También valores muy parecidos a los anteriores. Podemos conseguiría entre el 3,1% y el 3,2%. Sumar también entre el 3,1 y el 3,6%. Y Vox también rondaría esa frontera del 3% con entre el 2,7 y el 3% de los votos, que son los que garantizan el poder entrar en el Parlamento. Como cada día, vamos a acercarnos en cualquier caso a la sociedad, a conocer lo que opinan diferentes personas que formamos parte de la sociedad vasca sobre estas elecciones. Vamos a hablar de los jóvenes y de la retención de talento. Euskadi, según un ranking reciente, es el 7º puesto en capacidad de retención de talento. Tenemos programas para conseguirlo, pero no siempre lo consiguen. Es el caso de María, tiene 32 años y hace 6 se marchó a Madrid a acabar ingeniería informática. Este próximo 21 de abril va a votar en Vitoria porque todavía sigue ahí empadronada Elisa López.
María García Salazar se marchó de Euskadi nada más acabar la carrera en Vitoria porque quería estudiar un máster y en Madrid hay mayor oferta, y también porque quería emanciparse y abandonar el nido familiar. Una vez cursado el posgrado se quedó en la capital de España porque el trabajo llegó seguido, aunque aún hoy es muy complicado pagar una vivienda porque el salario no llega.
Me fui yendo más como para salir de mi ciudad, también por vivir la experiencia, no solo por falta de oportunidades. Sí que es cierto que el sueldo, pese a ser una gran ciudad, tampoco era un sueldo que me permitiese hacer mucho más, o sea, tenía que convivir con más personas. El tema de la vivienda es de los más complejos, pienso, en estos momentos.
María no descarta volver a Euskadi en un futuro y ahora que está abierta la lista de deseos a los políticos les pide más formación para retener talento y más inversión en innovación. En caso de volver, ¿sería un problema la exigencia del euskera?
Sí que puede ser un poco dolor en el sentido de si es una exigencia, lo tienes o lo tienes, si no, no te quedas o si no, no puedes optar a, sí que lo veo un poco bloqueante. Sí que es algo como que te pueden exigir de primeras y no tenerlo, y eso no quiere decir que la persona no tenga el talento.
María ha votado en casi todas las citas con las urnas, pero cada vez le cuesta más, admite un desapego de los jóvenes hacia la política.
Es todo por el momento. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.